Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas jornadas. Minutos de radio que nos llevarán, como siempre, como cada siete días, hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y ahora, antes de nada y para comenzar, Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamán y Amparo Latre en la redacción, un adelanto en nuestros titulares.
Presentado el documento de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida para acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida.
Los obispos ofrecen en este texto una mirada esperanzada ante la muerte y demandan una ley de cuidados paliativos.
En la cumbre del clima de Madrid, la Iglesia pide a los dirigentes políticos medidas urgentes en el cuidado del medio ambiente y cambios en los modelos de producción y consumo.
El Papa preside esta tarde en Roma el tradicional homenaje a la Inmaculada Concepción.
Esta semana se ha incorporado al anuncio apostólica en Madrid el nuevo nuncio Bernardito Auza.
Javier Llano, director de emisoras musicales del grupo COPE, y Juan Díaz Bernardo, delegado de medios de comunicación de Toledo y responsable de la misa en COPE, entre los galardonados con los premios Bravo de este año.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sembradores de esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida es el título del documento de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida que hace un par de semanas aprobó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en su reunión de otoño y que fue presentado y publicado este miércoles. Se trata de un texto que refleja cómo el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido no se plantea como una cuestión médica, sino más bien ideológica y desde una determinada visión antropológica. Es un planteamiento que olvida que la dignidad de la persona radica en el hecho del ser humano, con independencia de cualquier otra circunstancia, incluida la salud, la edad o la capacidad mental o física. Además, este documento episcopal apuesta por una ética del cuidado de los enfermos y una atención a sus necesidades físicas, psíquicas, espirituales, familiares y sociales. El documento lo presentaron en rueda de prensa el obispo de Bilbao y responsable de esta subcomisión, Mario Iceta, el médico Jacinto Batiz y la enfermera Encarnación Pérez. Y en esta presentación estuvo nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenos días.
Buenos días. Dos años han sido necesarios para la elaboración de este documento, en el que han participado médicos, enfermeras, pero también familias de enfermos que reciben cuidados paliativos. Y es que los cuidados paliativos son una demanda social, decía el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta.
No existe una demanda social de morirse de la eutanasia. Sí existe una demanda social de ser acompañado y aliviado en las dificultades. Esa demanda social sí existe. Por tanto, sí existe una demanda de paliativos y no una demanda de eutanasia.
Y sobre ese acompañamiento y ese cuidado en las dificultades y en el final de la vida es de lo que habla este documento, un texto que aborda las necesidades de los pacientes desde el punto de vista físico, emocional, social o familiar y también desde la dimensión espiritual. Es un texto redactado en un tono positivo.
Es un documento coral, pensado y trabajado, como digo, durante dos años. Un documento propositivo. Nosotros decimos, hay camino que recorrer con los enfermos. O sea, lo que tenés es el atajo. Nosotros queremos aliviar y quitar el sufrimiento del enfermo y no quitar al enfermo que sufre.
En la presentación del documento también participaron el doctor Jacinto Batiz y la enfermera Encarnación Isabel Pérez. El médico, miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, explicó gráficamente la diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia.
La medicina paliativa elimina el sufrimiento de las personas. La eutanasia elimina a la persona que sufre.
En su intervención, la enfermera, que lleva 15 años en unidades de cuidados paliativos, recordó con datos la necesidad de legislar sobre este tipo de atención.
En España necesitan cuidados paliativos especializados 125.000 personas y hay más de 60.000 personas que no la reciben. No es justo, ¿no?, que haya todas estas personas que no tengan los cuidados, el apoyo y no tienen cubiertas sus necesidades.
Y para concluir, otro dato escalofriante: de los niños que necesitan paliativos, solo un 10% los reciben.
En la rueda de prensa de presentación de este documento, Ángel Pérez, enfermo de cáncer y sin posibilidad de tratamiento, nos dejó el testimonio de su acompañamiento durante 15 años a enfermos terminales.
Durante 15 años he estado precisamente siendo voluntario. Yo pensé que lo que iba a hacer era dar a la gente cariño y cosas de esas, pero también llegué a probar una cosa, que el cariño también me lo daban los enfermos cuando se les trata con cariño. He estado 15 años ayudándoles, viviendo con ellos, pero ahora me ha llegado el momento. Tengo dos cánceres, no tengo operación. Sé que esto llegará un momento en que tendré que, bueno, que se acaba la vida. No la tengo miedo tampoco. Y entonces, pues estoy con paz y con tranquilidad llegando el momento. Y entonces, una de las cosas que he tratado de hacer y sigo haciendo es pensar, no pensar en que es que cuándo me voy a morir. Vivo el día a día, sigo pensando en los demás. En cuidados paliativos he visto que la gente no tiene dolor. La gente la veo alegre, la veo contenta. Y la vida, siguen viviendo la vida, como yo también espero seguir viviendo la vida.
El Vaticano, como país observador permanente ante las Naciones Unidas, participa estos días en la COP25, la cumbre del clima de Madrid, que se inauguró con la presencia del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. En un mensaje enviado a los participantes, el Papa Francisco lamenta que la creciente pero todavía débil toma de conciencia de los distintos actores de la comunidad internacional sea incapaz de responder adecuadamente a las acciones urgentes que demanda la situación, muy lejos aún de los objetivos del Acuerdo de París. El Papa invita a reflexionar sobre la importancia de nuestros modelos de consumo y de producción y sobre los procesos de educación y sensibilización para hacerlos coherentes con la dignidad humana.
Caritas Internacional también ha enviado un mensaje a los líderes participantes en la COP25 de Madrid, en el que recuerda que es necesario trabajar juntos en las medidas internacionales que garanticen el cuidado del medio ambiente, promuevan la justicia social y salvaguarden los derechos humanos a través de la protección de las personas más vulnerables al cambio climático. Apela a la responsabilidad para rebajar el calentamiento global con un conteo transparente y justo de las reducciones en las emisiones de carbono, así como una participación adecuada de las comunidades involucradas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Y entre las actividades convocadas estos días por distintas organizaciones y organismos eclesiales, nos detenemos ahora en el foro que tuvo lugar el jueves en la Fundación Pablo VI de Madrid sobre esta cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común. Allí estuvo nuestra compañera Maribel Sánchez. Buenos días.
El Papa Francisco ha pedido en numerosas ocasiones que se actúe para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y en la cumbre católica del clima, recordaba sus palabras el secretario general de la Conferencia Episcopal. Monseñor Luis Argüello advertía, eso sí, de que podríamos caer en el riesgo de un capitalismo verde que perjudique a los más pobres o de querer hacer disminuir la natalidad, como alertaba ya la propia encíclica Laudato Si.
El lado verde de Laudato Si en su dimensión ecológica, pero también el lado rojo de Laudato Si en su dimensión social, denunciando la economía que mata, la economía del descarte.
Monseñor Argüello inauguraba el foro con el lema La cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común, en el que intervenían expertos como el carmelita argentino Eduardo Acosta.
Actualmente hay pobres empobrecidos, seguramente por el calentamiento global, muchos, y en el futuro eso puede agravarse, ¿no?
Teólogos y expertos como el catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma y miembro del Consejo Asesor de la Red Española de Desarrollo Sostenible, Javier Benayas, que ponía en valor el sínodo sobre la Amazonía o la primera encíclica en la que el Papa pidió a los 1.200 millones de católicos de todo el mundo que unieran sus fuerzas contra el cambio climático y el cuidado de la casa común, que es el planeta.
No hay solamente una labor pastoral importante que ha generado el Papa Francisco con esto, sino una labor pedagógica y educativa a nivel mundial. Y eso está reconocido también por la esfera no creyente, ¿no? Y es el reconocimiento también del líder moral de una humanidad, digamos, huérfana.
Una cumbre católica del clima que ha dejado claro que nuestro mundo será irreconocible en pocas décadas si no hacemos algo para evitarlo.
Han sido numerosas las acciones llevadas a cabo estos días por organizaciones y representantes de la Conferencia Episcopal, CONFER, Cáritas, Manos Unidas, Escuelas Católicas, Justicia y Paz y otras organizaciones. Unos actos que concluirán hoy con la celebración a las 8 de la tarde de una Eucaristía en la madrileña Basílica de San Francisco el Grande, que concelebrarán el presidente del CELAM, el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con los representantes católicos en la cumbre.
En Iglesia Noticia les contamos también que las diócesis vascas celebran un año más en esta fiesta de la Inmaculada Concepción el Día del Seminario. Concretamente, la diócesis de Vitoria cuenta con 16 seminaristas y allí, con una solemne Eucaristía y el cierre de la Puerta Santa, este mediodía se clausura un año jubilar mariano con motivo de los 50 años de la consagración de la Catedral de María Inmaculada. Desde allí nos informa, desde Vitoria, Elisa López.
Buenos días. Se cumple un año desde que se abriera la Puerta Santa de la Catedral María Inmaculada, por la que han pasado más de 60.000 personas, decenas de colegios, asociaciones y centros culturales, así como cofradías y casas regionales. Estos días se han celebrado charlas, ha actuado el coro de niños de la Escolanía de San Lorenzo del Escorial y ayer tuvo lugar una gran vigilia de 12 horas de oración por las vocaciones. La clausura del año jubilar tiene hoy dos citas. La Eucaristía, que a las 12:30 presidirá don Juan Ignacio Arrieta, obispo y secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de la Santa Sede, y la ordenación a las 7 de la tarde de un nuevo diácono, uno de los 16 seminaristas que se forman en Álava por parte del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, quien invita así a participar.
Y por la mañana culminaremos con monseñor Arrieta, que presidirá la Eucaristía de María Inmaculada a las 12:30 por la mañana, y la ordenación sacerdotal por la tarde del Día de la Inmaculada. Son buenas noticias. Os animo a todos a que podáis participar con gozo.
Una inscripción recordará este año jubilar mariano, que ha conmemorado el medio siglo de consagración del templo, donde se exhibe ya una talla renovada de la Inmaculada.
Con una Eucaristía que presidirá el obispo de Albacete, Ángel Fernández Collado, finalizará esta mañana el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. En esta ocasión se ha reflexionado en la capital castellano-manchega sobre la vida espiritual del diácono permanente y su esposa. Nos lo cuenta Juan Carlos Mateos, que es el secretario de la Comisión Episcopal del Clero.
Pues con vistas a poder ayudar a los cada vez más numerosos diáconos permanentes que están en las diócesis de España, queremos prestar siempre un servicio de formación y de ayuda, pero para su vida y para su ministerio. Y entonces nos parecía conveniente, también ellos lo habían propuesto en anteriores encuentros, un poquito que profundizáramos en cuál es el perfil de la vida espiritual del diácono permanente y también de su esposa, por aquella doble sacramentalidad que viven en su vocación. Y lo hemos querido hacer como en una triple dimensión: los aspectos más teológicos de esa vida espiritual, luego los aspectos espirituales propiamente dichos, y luego, bonito, hemos incorporado también desde años atrás que un diácono permanente y su esposa hagan alguna aplicación práctica, y este año va a ser a modo vivencial, pues un diácono permanente y su esposa nos comentarán cómo viven la vida espiritual en casa, en familia, y cómo eso también les ayuda en su ministerio.
Juan Carlos Mateos nos ha resumido también la situación del diaconado permanente en España y las esperanzas en el futuro.
Ahora mismo tenemos unos 434 diáconos permanentes trabajando. De los que se están formando no tenemos números tan exactos, porque dado el periodo de discernimiento y de formación no sabemos exactamente el número, pero sí sabemos que es una vocación que actualmente está siendo muy demandada por, digamos, muchas personas que a la hora de servir a la Iglesia se plantean este ministerio.
Esta semana se ha incorporado a la Nunciatura Apostólica en España el nuevo nuncio Bernardito Auza, nombrado el pasado 1 de octubre en sustitución de Renzo Frattini. El nuevo embajador del Papa en España tiene 60 años, nació en Filipinas y ha trabajado en las nunciaturas de Madagascar, Bulgaria, Albania y Haití, y desde 2014 era el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York.
La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social hizo públicos el lunes los premios Bravo que reconocen a los profesionales distinguidos por su servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. El Bravo especial ha recaído en José María Carrascal, el de prensa en la agencia Servimedia, el de radio nuestro compañero Javier Llano, director de emisoras musicales del Grupo COPE, y el de televisión en el programa Volando Voy de Jesús Calleja.
Premio Bravo de cine para Lucía González Baranderán por su trayectoria en la distribución de cine de inspiración cristiana, de música Fernando Salaberry y de publicidad a la campaña Tenemos que vernos más. Escapa Antonio Moreno, de la Delegación de Medios de Comunicación Social del Obispado de Málaga, ha sido galardonado con el Bravo de Nuevas Tecnologías y Premio Bravo a la Labor Diocesana a Juan Díaz Bernardo, delegado de Medios de Comunicación Social de Toledo, responsable también de la programación religiosa de 13, así como de la Santa Misa de los domingos aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Es
En Iglesia Noticia y en la información internacional nos lleva ahora hasta Roma, donde hoy en la fiesta de la Inmaculada Concepción, a partir de las 4 de la tarde, tendrá lugar el tradicional homenaje del Papa a la Virgen junto a la Embajada de España ante la Santa Sede. Además, también este domingo, el Cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, será el encargado de abrir el año jubilar lauretano con ocasión del centenario de la proclamación de Nuestra Señora de Loreto como patrona de la aeronáutica. Nos vamos ya hasta Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
De las pocas ceremonias a las que acude el Papa fuera de la Plaza de San Pedro, la que se va a celebrar esta tarde ante la estatua de la Inmaculada es sin duda la más querida por los romanos, que apenas caben en los alrededores del monumento que se encuentra precisamente frente a la Embajada Española ante la Santa Sede. Fue el Beato Pío IX quien un 8 de diciembre de 1857 mandó construir en la Plaza de España de Roma el monumento a la Inmaculada. Al bendecir la imagen recordó al embajador español que fue precisamente España la nación que más trabajó para que fuera proclamado este dogma. Como es tradicional, los bomberos son los primeros en colocar una corona de flores en el brazo de la Virgen, una imagen de bronce en lo alto de una inmensa columna de 12 metros. Desde allí, el Papa dedicará unas palabras a la Inmaculada en las que suele poner en sus manos a las familias, a los trabajadores en paro, a quienes huyen de las guerras y a todos los que sufren cualquier tipo de marginalidad. Es una ceremonia en la que España tiene gran protagonismo porque al hacerse a las puertas de la embajada más antigua del mundo, es la actual embajadora la que recibe al Papa junto a la alcaldesa de la ciudad. Y la actualidad de la semana en el Vaticano también nos ha dejado la intención de oración del Papa para el mes de diciembre, en la que los niños son los protagonistas. Francisco pide el compromiso de todos los países del mundo para salvaguardar su futuro. En el vídeo donde expone el tema de su oración, el Papa recuerda que ahora que se aproxima la Navidad, en el portal de Belén comprobamos que Jesús vino al mundo haciéndose un niño indefenso. Por eso, Cristo nos mira en cada uno de los más pequeños.
Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios.
Francisco pidió oraciones para que el futuro de los niños sea una prioridad, sobre todo de los que hoy están sufriendo. Y efectivamente, a partir de este domingo arranca el año jubilar lauretano. A lo largo del año, los peregrinos que acudan al santuario de Nuestra Señora de Loreto podrán recibir una indulgencia plenaria y se realizarán numerosas actividades paralelas para honrar a la patrona de la aviación.
El jueves se inauguraron el pesebre y el árbol de Navidad de la Plaza de San Pedro. Queremos recordar que durante su visita del pasado domingo a Greccio, donde San Francisco creó el primer Belén viviente en 1223, el Papa Francisco firmó una carta apostólica sobre el significado y el valor del pesebre. Es el tema para el comentario de hoy de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Es muy excepcional que los papas firmen uno de sus documentos fuera de los muros vaticanos. Francisco ya lo ha hecho en más de una ocasión. Esta vez estaba más que justificado que estampara su firma al pie de la carta apostólica Admirabilis Signum en Greccio, el idílico pueblecito lacial, donde hace 8 siglos San Francisco instaló el primer nacimiento viviente de la historia. Se trata de un breve documento que yo definiría más bien como una meditación personal ante el hermoso signo del pesebre que es, escribe Bergoglio, como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. Al Papa, franciscano hasta los tuétanos, le duele que esta tradición vaya perdiéndose y por eso desde el principio quiere alentar la costumbre de poner el nacimiento no solo en nuestras casas, sino también en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas de nuestras ciudades. El Santo Padre evoca cómo 15 días antes de la Navidad del 1223, el poverello llamó a un lugareño llamado Juan y le pidió que le ayudara a cumplir su deseo de celebrar la memoria del niño que nació en Belén y, son palabras del santo, contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Para el Papa no se trata solo de un gesto piadoso, ya que el nacimiento es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en las hermanas y hermanos más necesitados. A mí Me parece muy oportuno que en un mundo donde la Navidad ha sido traicionada hasta convertirla en una fiesta del consumo y del despilfarro, en una manifestación del más barato sentimentalismo, recuperemos la verdad esencial de este acontecimiento que ha marcado la historia de la humanidad, aunque ésta lo ignore o intente tergiversarlo. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
Gracias, Antonio. El miércoles se celebró la habitual audiencia general del Papa y finalizó un nuevo encuentro del Consejo de Cardenales para la Reforma de la Curia. Además, acompañados del limosnero de la Santa Sede, el cardenal Krajewski, y de representantes de la comunidad de San Egidio, llegaron al Vaticano 33 refugiados desde la isla de Lesbos. Cuéntanos, Eva.
Han pasado tan solo 4 días desde su llegada a Roma y los 33 refugiados ya han comenzado el proceso de integración en el país. Los 14 menores acuden al colegio y los mayores asisten a clases de italiano. Atrás quedó la pesadilla vivida hasta llegar al inmenso campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Vienen de Afganistán, de Camerún, de Togo, y sus historias hablan de guerra, violencia y pobreza. Ha sido deseo expreso del Papa ocuparse de ellos con la ayuda de la comunidad de San Egidio. Se les unirán otros 10 refugiados a finales de diciembre. Su llegada a Italia se produjo de acuerdo con el gobierno italiano. Entre ellos se encuentra Soesian, una joven cristiana de Togo, el afgano Said Mohammad, acompañado por su esposa y su hija de 3 años, y Karsra, un niño afgano de 2 años. El Papa pidió hace unos meses a su limosnero, el cardenal Krajewski, que se trasladara a Lesbos, porque no se había olvidado del viaje que realizó en 2016, del que regresó con 3 familias de refugiados. Y tras la reunión del Consejo de Cardenales que se ha celebrado esta semana, todavía habrá que esperar a febrero de 2020 para que se termine de perfilar la nueva Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, por la que se regulará la Curia Vaticana. Hasta el momento, los miembros del Consejo de Cardenales han recibido un gran número de comentarios al borrador, tanto de las conferencias episcopales como por parte de los distintos dicasterios.
Recordamos también, Eva, el mensaje del Papa con motivo de la Jornada Mundial de la Discapacidad y la audiencia que concedió al sindicato polaco Solidaridad.
Son tantos los mensajes que nos llegan del Papa que en algún momento se pueden pasar por alto textos tan contundentes como el que envió con motivo de esta jornada. Francisco insiste en que es necesario desarrollar anticuerpos contra una cultura que considera algunas vidas de serie A y otras de serie B, porque esto es un pecado social. Aún reconociendo los progresos realizados en el ámbito de la medicina y de la asistencia, el Papa subraya que aún hoy muchas de las personas con discapacidad se sienten apartadas. Son los que él denomina los exiliados escondidos que viven en nuestros hogares y sociedades, en especial las personas mayores que por su situación física a veces se sienten como una carga y que corren el riesgo de ser descartadas. Asegura el Papa que no bastan las leyes, sino que hay que superar ciertas mentalidades que evitan la participación activa en la vida cotidiana de las personas discapacitadas a quienes se les impide una ciudadanía plena. Y efectivamente esta semana el sindicato polaco Solidarnosc ha celebrado en Roma el 40 aniversario de su fundación y el Papa quiso encontrarse con ellos en una audiencia en la que estuvo muy presente la figura de su predecesor, San Juan Pablo II. El pontífice les felicitó por su servicio al bien común y les recordó que la actitud de solidaridad es una apertura al Espíritu Santo. Aseguraba que la palabra solidaridad a veces se malinterpreta porque va más allá de algún acto esporádico de generosidad. Es una sensibilidad por quienes tienen el derecho a condiciones de trabajo dignas y a un justo salario.
Gracias, Eva. Viajamos ahora hasta Argentina, donde hoy se inaugura un año mariano internacional con ocasión de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle en Catamarca y el recuerdo de la primera misa celebrada en territorio argentino hace ahora 500 años. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE, Ernesto Coco. Buenos días.
Hola, buenos días. Fue en el marco de la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa cuando los obispos argentinos anunciaron de manera oficial la inauguración del Año Mariano Nacional, que se extenderá desde hoy, Día de la Inmaculada Concepción de María, hasta la misma fecha del año próximo. Entre los distintos e importantes acontecimientos eclesiales, en primer término tendrá lugar el jubileo por los 400 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora del Valle, en Catamarca, patrona de esa provincia y venerada en todo el país. Asimismo, el 1 de abril se conmemorarán los 500 años de la primera misa celebrada en territorio argentino. A esto y en el mismo mes se sumará la celebración del Cuarto Congreso Nacional Mariano para llegar al mes de septiembre de 2020, cuando comience otro congreso de trascendencia, el Teológico Pastoral. El Papa Francisco otorgó la indulgencia plenaria a todos los santuarios marianos o cualquier templo dedicado a la Virgen en todas las diócesis argentinas. Hoy en el Santuario de Luján, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, ofrece una misa para orar por la patria.
Nos acercamos de nuevo a la actualidad en China porque más de un millar de fieles de una iglesia clandestina han tenido que huir a la vecina Corea del Sur por la persecución religiosa, como nos cuenta el corresponsal de COPE, Pablo Diez.
La persecución religiosa en China ha encontrado un nuevo objetivo. Se trata de una congregación cristiana denominada Iglesia del Dios Todopoderoso que está en el punto de mira del autoritario régimen de Pekín. Debido al acoso que sufren en China, más de 1.000 miembros de dicho grupo han huido a Corea del Sur, donde han pedido asilo por motivos religiosos. Allí han denunciado las torturas y encarcelamientos en campos de reeducación que sufren los devotos de esta iglesia en China, donde habrían muerto más de un centenar. Aunque las autoridades surcoreanas no suelen conceder el asilo por motivos religiosos, al menos no han tramitado las 160 órdenes de extradición decretadas contra sus miembros. Según datos oficiales facilitados a la agencia EFE, el millar de cristianos de esta iglesia suponen una cuarta parte de los chinos que han solicitado asilo en Corea del Sur, la mayoría seguidores del culto prohibido Falun Gong. Al igual que en este caso, el régimen chino acusa a la Iglesia del Dios Todopoderoso de ser una secta que lava el cerebro a sus seguidores para sacarles el dinero con las donaciones. Con o sin motivos legales, lo cierto es que el Partido Comunista persigue todas aquellas creencias que amenacen su poder absoluto, como esta Iglesia del Dios Todopoderoso, que ya tendría 4 millones de devotos en China.
Y antes de terminar, les contamos que aquí en España el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha adelantado posibles cambios para el próximo 2020 en los desfiles procesionales. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Javier Luna. Buenos días.
Buenos días. La propuesta del obispo auxiliar implicaría programar un máximo de 2 desfiles procesionales en las tardes del Viernes de Dolores al Martes Santo, de tal modo que la procesión de perdón y esperanza se trasladaría al último viernes de Cuaresma, un día eminentemente penitencial, según Luis Argüello.
Puede ser, yo creo, una manera estupenda de disponernos todos para celebrar esta Semana Santa, para renovar las promesas del bautismo en la Vigilia Pascual, habiendo celebrado el sacramento del perdón.
En la tarde del sábado de Pasión volvería a desfilar ya con carácter permanente el Cristo de la Misión y en la del Domingo de Ramos el Jesús de Medinaceli en lugar del Lunes Santo. Los cambios responden al deseo de que haya una mayor correlación entre la vivencia en las calles y la liturgia de la Iglesia durante la Semana Santa.
Creo que es muy importante ahondar en su dimensión religiosa, ¿no? Yo creo que en nosotros está el cuidar lo que constituye el fundamento de todo esto.
Las cofradías han aceptado de buen grado estos primeros cambios que comenzarían a aplicarse en 2020, aunque podría haber más. Argüello ha abierto la puerta a un nuevo desfile procesional en la mañana del Sábado Santo.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1649 en este domingo 8 de diciembre de 2019, festividad de la Inmaculada Concepción. Llega ahora la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.